Soy Yela.
Y yo, Gabriela.
Y estás escuchando Sin Filtro,
un podcast donde discutimos y analizamos el mundo del café en Latinoamérica.
Hola, Gaby, ¿cómo estás?
Yela, muy bien. Aquí disfrutando un B60 con una cosa extraña que me lo sirvió a Álvaro de Artidoro.
Hace mucho que no nos vemos.
Un cono de Tetsu suya. Bueno, anyways, está rico.
El resumen es que
está rico, sí.
Bueno, hoy día también tenemos invitado. Y esta vez tenemos un invitado que vendría a ser el tema de conversación de muchos de nuestros otros invitados.
Es una mención, es el origen de nuevo, tal vez, del mundo de especialidad peruana.
Tal.
Entonces, bueno, ya necesitamos introducirlo, creo que todo el mundo ya lo conoce.
Hoy día tenemos a David Torres Bicetti. ¡Palmas!
Bienvenido, David.
Bienvenido. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
David estaba aquí asustado de que esto iba a ser una grabación con video, que iba a salir en YouTube. Dice que no se peinó, no se afeitó. Pero si supieran cómo estamos los tres ahorita, despeinados. Yo recién me bañé, mi pelo está, parece un casco. Pero bueno.
Yo acabo de acuñar una nueva chapa hoy día con este pelo, así que bueno, estamos todo bien.
Bien presentables para conversar, un podcast. Nada más.
Por lo menos tenemos la voz, digamos, clara, ¿no? No estamos con voz aguardientosa ni...
Uy.
Estamos muy bien.
Estamos bien.
Bueno, David, a ver, vamos a hacer una presentación. ¿Quién es David? Cuéntanos un poco de ti.
Ay, a ver.
Aquí tenemos oyentes de, bueno, no solamente de Perú, tenemos oyentes de Latinoamérica, de Europa, Estados Unidos. Entonces, para los que no conocen a David Torres, en el mundo del café, ¿quién es David Torres?
Y además lo tengo que decir sin filtro. Eso
sin
es lo
filtro,
más
sin filtro.
A ver, bueno, yo, digamos, la razón por la cual he sido invitado es porque algo tengo en el mundo del café, digamos, ¿no? Pero, digamos, en términos profesionales o formativos, yo soy licenciado en filosofía. Ya terminé también la maestría en filosofía política. Me ha interesado mucho siempre el tema, digamos, de las humanidades, pero también desde un punto de vista muy práctico, al punto de que, claro, la mayor concreción de este interés fue que hace... ya 15 años incursioné en, ¿cómo llamarlo? Un emprendimiento, un interés, un proyecto en realidad, que era el de fomentar el consumo del café en la escena local, limeña, en principio, y peruana. Y luego, conforme el curso de esta historia iba evolucionando, tratar de, digamos, promocionar la industria de los cafés especiales, ¿no? Lo digo así un poco de manera desagregada porque, claro, hace 15 años ciertamente el propio concepto de café de especialidad estaba todavía en simiente, era un concepto muy, muy nuevo. Entonces, yo termino la carrera, la Facultad de Filosofía, por X azares del destino me dedico un poco a mochilear, me voy a vivir a Estados Unidos, donde viven mis padres además, y allí conozco un poco, sobre todo en la costa, estábamos hablando hace un ratito, ¿no?, de la costa oeste, la propuesta de los coffee shops hasta ese momento de los coffee shops en realidad, porque el término specialty para mí todavía no era muy, muy sonado. Y esto se encuentra con un interés / deseo mío durante mi época de estudiante, de que hubieran espacios en Lima, en general, digamos, ¿no?, en el Perú, donde la gente se pudiera reunir básicamente para tomar algo y para conversar, como los cafés, digamos, ¿no?, como históricamente eran los cafés o fueron los cafés, siguen siéndolo en Europa y ahora...
Un café social.
Exacto. Sí, café, o sea, social. Como lo que... Exacto, así es, como este tercer espacio, ¿no?, del que habla Oldenburg. Sí.
Podemos ser mejores amigos.
Y claro, yo en mi época de estudiante, pues, o sea, claro, los lugares donde yo me reunía incluso con profesores era en la cafetería de la universidad, pero de ahí no podía salir, era una especie de burbuja, porque claro, irnos a tomar un café fuera no existía. O sea, eso no... Habían cafés, por supuesto, en Lima. Hace 20 años teníamos algunos cafés, pero eran como que un poco más...
como café-restaurantes, no sé, se me ocurre el Haitín, el Parque Kennedy, una cosa así.
Irte a tomar un café solamente era como raro. Fuera de que era un poco prohibitivo en términos de precios también, y además te tenías que desplazar varios distritos para llegar a un lugar a tomarte. Lo hice, sin embargo. Yo, en un momento dado, lo empecé a hacer. Nos juntábamos mucho en un café. ¿Puedo mencionar nombres?
Sí, claro. Claro,
que sí, acá todo es sin filtro.
Sin filtro,
que
exacto.
Para mí era icónico en mi época, más, cuando era más joven, como decía Sabina. Era el Gianfranco. Me acuerdo que nos íbamos
Gianfranco
a...
¿Gianfranco Cafetería?
Claro, así es, cuando estaba en Angamos.
Sí,
pero,
Dios mío.
No sé si ustedes recuerdan que incluso en una época, al principio, Gianfranco tenía la tostadora afuera, ahí en la... Y, pero en esa época te hablo de hace, ¿qué? O sea, inicios del tercer milenio. Ya,
wow, del tercer, yo fui, claro, ayer justo.
Y era el único lugar donde en esa época tú podías tomarte un espresso tal y como, digamos, lo habías conocido en otras latitudes, ¿no?
Lo que era un espresso italiano.
Exacto, a eso me refería exactamente. Sí, yo claro, yo conozco el espresso sin ningún ánimo de pretensión, pero por un azar del destino lo conozco justamente en Roma. O sea, yo voy, además fue por una parada muy brevísima de 6 horas, creo, en Roma, y la persona, los amigos con los que estábamos, que tenemos que irnos a tomar un espresso al centro. Y bueno, y ahí fue cuando yo tengo la primera experiencia con esta bebida. Claro, al volver aquí, evidentemente la quería buscar y fue el único lugar donde la encontré. Entonces, ese era el sitio, digamos, ¿no? Pero claro, no era... O sea, no era un lugar para estudiantes, para chiquillos, ¿no? Entonces, yo estaba con esa especie de idea en la cabeza y, claro, hacia fines del 2007, mediados del 2007 en realidad, es que se plantea la idea de abrir un espacio para justamente servir café con un ambiente mucho más, digamos, democrático, mucho más distendido y donde... En realidad, si querías solamente tomarte un espresso, eso era lo que te tomabas y punto. No había necesidad de tomarte nada más. Ah, por supuesto, pusimos una oferta también complementaria muy rica, ¿no? Con Hanna, en ese momento, mi pareja, que ella se encargaba de toda la pastelería deliciosa. Y así fue como nace Arábica, ¿no? A inicios del 2008. Y nace, el nombre era Arábica Espresso Bar. Entonces, y claro, el elemento diferencial... No era el tema de los sillones, no era el tema de que era un café galería, porque hacíamos exposiciones de arte ahí. Tenemos una curadora que mensualmente cambiaba la muestra, sino que yo, en el proceso de aprendizaje de lo que era la cadena de valor del café, entendí inmediatamente que el tostado era una transformación fundamental en el proceso para justamente garantizar la calidad. Entonces, todo, como dicen los ecuatorianos, todo juiciosito, ¿no? Me compré una tostadorita chiquita que me la traje en la maleta y la puse ahí en Arábica, en la parte de atrás del local, y me ponía ahí a tostar café, sin saber que esto luego se iba a convertir, pues, en lo que un par de años luego sería la tostaduría Bizetti, y que es ahora básicamente a lo que me dedico. Básicamente yo ahora me dedico al tostado de cafés especiales y al suministro, ¿no? Entonces es un poco, ese fue el origen, y luego de ahí ya todo lo demás es un poco consecuencia de eso, ¿no? Quizá un elemento que habría que agregar y que luego puede ser motivo de conversación es que, uno, yo no estaba metido en el mundo del café, para nada. O sea, a ver, yo era un amante de la bebida desde muy chiquitito, pero a ver, yo profesionalmente no estaba involucrado en esta industria. Sin embargo... quizá como consecuencia de el rigor, la disciplina académica en la que yo me metí justo cuando estaba haciendo la tesis de licenciatura, es que apliqué el mismo esquema más o menos de investigación al tema del café. Inmediatamente me hice como que un mapa, ¿no? Como que una especie de hoja de ruta, digamos, y la apliqué así, nuevamente, ¿no? Bien juiciosito al café. Y me fui a buscar en ese momento a productores, a cooperativas, algo que ahora es pan de cada día, digamos, ahora que ahora es normal. En esa época de verdad era bien loco, al punto de que cuando me reúno, por ejemplo, con una cooperativa, un gerente comercial, me dice, ok, perfecto, tú quieres comprar café, de acuerdo, ¿cuántos contenedores quieres? ¿No? Y yo le digo, no, yo quiero un par de sacos, ¿no? Para mi cafetería. Y me dice, ¿un par de sacos? No, me dice, no, no, no tengo un par de sacos para venderte. Y yo, en mi ingenuidad, como dice, en mi ignorante atrevimiento, le decía, pero no tiene sentido, ¿por qué no me vas a vender un par de sacos? O sea, yo quiero un par de sacos y te voy a pagar lo mismo que te paga el cliente de fuera. Si quieres te pago más, no pasa nada. O sea, y el pata este estaba, me dijo, mira, ¿sabes qué? Me gusta tu tesón, tu terquedad, así es que te voy a vender tu par de sacos para que empieces. Y fue así. Y luego, claro, igual, era un poco, había que estar detrás de las organizaciones para que te quisieran atender en esa época. Es la primera cosa que digo sin filtro, digamos, porque es cierto, o sea, había que estarlos cargoseando. Y ahora, este que me atendió fue uno, no te miento, de 15 en promedio que habré contactado y que no me atendieron, ¿no? Muchos que luego después se acercaron, ¿no? Entonces, era un escenario completamente distinto el tema del mercado local. No existía mercado local para cafés de calidad.
Es más, yo recuerdo mucho que el primer nombre de café que suena como que en publicidad fue Tunquimayo. Para los que se acuerdan de Tunquimayo, fue Tostaduría bueno, en ese momento Arábica, quien es el que da a conocer al productor, y a partir de ahí un banco es el que se encarga de, y ahí explota el tema de consumir café peruano, porque no se consumía antes de eso. Entonces, los que son más o menos de nuestra, bueno, no digo nuestra generación, pero de repente, es que ahora es todos los millennials chiquillos que están muy, muy, muy involucrados y tecnológicamente y bla, podrán buscar ya, aquellas. Bueno,
puedes decir del corte 1.
Del corte 1.
De la primera pasada.
De la primera pasada, inician con ellos. Es más, yo también puedo decir de que Arábica es el punto de quiebre. Y ahorita lo recordamos. David me ha visto en uniforme odontológico. Yo llego a Arábica porque unos amigos de San Marcos me llevan a Arábica. Yo pedí limonada. Porque tenían unas limonadas refrescantísimas, riquísimas en verano. Y me volteo y veo una máquina y digo, esa marca es la de mi familia. Yo llego, o sea, otra vez, estaba tan desinvolucrada del mundo cafetero que la primera cafetería de especialidad de la cual llego, yo pido una limonada.
Bueno, pues ya, pasas que cosan cuando eres chiquillo.
Sí, cuando eres chiquille.
Chiquille.
Para estar a la, no,
eso la verdad es que es lo caso también, y yo insisto siempre en ese punto en todas las conversaciones y a ver, no muchas, pero algunas entrevistas que tengo, y es que fue un punto de quiebre también el tema del desarrollo de la industria de no solo de transformación, que en este caso es la tostaduría, sino la industria, digamos, de maquinarias para la transformación.
Totalmente.
Es decir, cuando yo estaba, digamos, con lo de Arábica, con la tostadorita esta chiquita, una hot top eléctrica que tostaba un cuarto de kilo, y tengo que escalar, o sea, tengo que crecer, porque claro, la gente me empezaba a comprar el café en bolsa, y en mi cabeza esa variable no había estado nunca. Entonces resulta que yo tenía que tostar una tanda de café para una persona para que se la llevara en su bolsita, y claro, uno, era poco eficiente, y dos, terminaba reventando la máquina cada semana, tenía que cambiarle resistencia cada, era poco práctico. Entonces me acerco justamente a IMSA y yo digo, bueno, aquí esto no existe, esta fórmula no existe, es decir, cafetería con tostaduría todavía no está. Claro, el esquema de Gianfranco, incluso interesante, de hecho estaba gravitando en mi inconsciente, pero incluso Gianfranco tuvo que sacar su tostadora del estacionamiento, de la zona, del estacionamiento no, luego fue el estacionamiento, no sé si fue a pedido de la municipalidad, bueno, pedido entre comillas, o porque él decidió pasar a otro lado, pero para mí visibilizar ese proceso era clave, porque porque fundamentalmente, nuevamente en mi cabeza de nerd, digamos académico, ¿no?, que el cliente pudiera entender el proceso de transformación era clave, fundamental, para que luego pudiera, digamos, demandar un estándar de calidad X, digamos, superior, que era el objetivo. Entonces, yo quería seguir, digamos, mostrando esto. Y así, cuando me acerco a IMSA y converso en esa época con Sid y con Quique, y les digo, bueno, esta tostadora, la que ustedes van a construir, va a estar en la cafetería y la gente la va a ver. Es así como tú la viste cuando fuiste. Pero al mismo tiempo, era necesario también hacer como que un poco de reingeniería de los diseños. Y en eso ahí trabajamos de la mano, porque yo veía que en el mediano y largo plazo, como te lo he comentado antes, el objetivo era que esta tecnología fuera accesible para otros emprendedores que quisieran ya entrar, digamos, en este rubro que nosotros estábamos un poco como que empezando a posicionar, sin las trabas, sobre todo financieras, que podían tener en esa época en relación con la importación, por ejemplo, ¿no? Si, para acceder a una máquina de expreso tenías que comprarte, bueno, hasta ahora no, una máquina de fuera, pero también para una tostadora en esa época era como, bueno, te traes pues una proba, qué sé yo. Y decía, no, tiene que haber una industria local que pueda satisfacer estas necesidades, no solo por el tema financiero, el tema por el servicio técnico, etcétera, y porque además eso yo sabía que iba a generar encadenamientos, como se llama en economía, es decir, otros procesos productivos asociados a esto y que luego, digamos, se van armando como una especie de mosaico y generan lo que ahora llamamos una industria. O sea, decir, utilizar la palabra industria del café ahora es totalmente, totalmente adecuado, pero hace 15 años no podías hablar de eso, porque el modelo, digamos, comercial del café, sobre todo el de calidad, era la exportación. Mercado local, ¿qué habríamos tomado nosotros cuando éramos chicos? O sea, hasta maíz tostado seguramente, ¿no? Porque nos lo vendían tostado y molido.
Me salvo, me salvo.
Bueno, tú sí, claro, obviamente. Sí.
Y me da curiosidad la otra parte. Ya una vez que ya estaba, digamos, creado el diseño de tanto en arábica como en Bizetti, podría ser. El barista, ¿qué tan fácil fue encontrar
formar
al capital humano para que maneje toda la cuestión?
A ver, yo creo que, de hecho, el concepto de barista mismo ha cambiado, ha evolucionado, obviamente, junto con la industria, ¿no? Pero también mi experiencia, digamos, laboral y trabajando en otros lugares, me daba como que algunas intuiciones. Todo para mí era muy intuitivo, en realidad. Yo no necesariamente buscaba a alguien formado. Yo buscaba a una persona que tuviera, sobre todo, aptitudes para un trabajo, digamos, meticuloso, un trabajo de aprendizaje permanente, obviamente responsabilidad. Entonces, todo este perfil que no está solamente relacionado al proceso o al procedimiento técnico de elaboración de una bebida específica, sino a, digamos, al perfil profesional en general, que en buena medida creo que es lo que se evalúa en los campeonatos al final, ¿no? Es decir,
un poco de todo, claro. Sí, profesionalismo, ¿no? Café y servicio.
Sí, exacto, así es. Y entonces es así como la persona con la que yo abro arábica, como barista, Roberto Caldas, no tenía ninguna experiencia en el café, salvo obviamente como la mía de tomarlo, pero era una persona, y sigue siendo una persona, muy, muy meticulosa, muy prolija, además. Es decir, pero claro, estaba en bruto, digamos, ¿no? Era un diamante en bruto en esa época. Todos lo éramos, en realidad, y ahí había que hacer un trabajo, pues, de pulirlo, ¿no? Y él respondió muy, muy bien. Estaba muy estimulado, además, porque le interesaba mucho lo que estaba encontrando. Y luego hubo hechos fortuitos que ayudaron mucho a que ya no solamente gente como Tito, sino Karina, por ejemplo, que también estaba Karina Barreda, empezó allí, empezamos con un par más de chicos que ahora ya no están en el tema del café, Hans, Portugal, y que es un psicólogo ahora profesional, trabajando en su rama, y Valentina, una filósofa también, que ahora estaba en Europa, creo, haciendo quizá el doctorado. Luego vinieron otras camadas.
Aníbal, Gino.
No, estos ya son Bizetti. Esa es la camada de Bizetti, que fue... Ahora, ellos ya venían con una formación muy, muy buena. O sea, yo con ellos tengo el... Yo lo digo siempre humildemente, pero con mucha sinceridad, tengo el privilegio de haberlos encontrado y que ellos se hayan acercado a Bizetti, o bueno, a lo que iba a ser Bizetti, para querer trabajar, formar parte del equipo. Pero ellos ya venían formados y ahí la mano de Gino fue básicamente la que a mí me dio la tranquilidad, digamos, ¿no? De que estaban Aníbal, estaba Alejandro Chu, obviamente Gino como jefe de barra. Muchas gracias. Angélica, Angie, que ahora está en Suecia, bueno, con su marca de café, que no sé cómo se pronuncia en castellano. No quiero intentarlo.
No lo intentemos.
Linda ella. Y bueno, y luego vinieron todo el equipo de Tostado, que ahí sí, digamos, yo estaba más metido en el tema del tostado, ¿no? Pero esto es 2011, 2012, o sea, eso fue ya 3-4 años después de lo de Arábica, ¿no? Entonces, sí.
Estaba Rebequita.
Bueno, claro. Rebequita, que en paz descanse, ella fue, digamos, el corazón de esa tostaduría. Ella va a encargarse del tema del tostado junto con Cari. Pero ella venía, igual con Beca, ¿no? Ella venía de una escuela que fue mi escuela también, que fue la escuela de Sustainable Harvest. Ella fue formada en tostado por Oscar González y por Ángel García, ¿no? Y bueno, luego ahí, digamos, recomendación de Oscar, la entrevistamos y la incorporamos en el equipo de Bizetti. Y luego vendrían pues Ruth y Gracia, ¿no?
Gracia Briceño también.
Gracia Mamanquilla.
Sí, claro.
No sabía ni Gracia Mamanquilla. Imagínese todos estos nombres que están sonando, sí, que ahora conocemos tanto. Sí. ¿Ves? Por eso te digo, eres sí, el común denominador.
Y Ari también estuvo en ese equipo. Ariana Medina también estuvo en ese equipo. Empezó como tostadora allí.
Luis Sánchez también.
Bueno, ya Chinchín es un poco,
claro,
ya posterior.
Joven, ya, pero no, sí, o sea, no, vamos a ver.
Es el más viejo de todos, pero pero en realidad entró después, Avicet. No, él sigue trabajando conmigo ahora en tema de calidad con mis clientes, Luis, sí. Y bueno, los demás tienen pues sus tostadurías, ¿no? Bueno, Ruth está en mi, ella es mi jefa de tostado, ella es mi mano derecha, mi mano izquierda, todo, ella es es una pieza clave conmigo.
Y no olvidemos, ¿sí?, que también administrativamente Aileen, o sea, creo que es así el ángel de todos, Aileen de Coffee Road.
Sí, no, para mí en realidad es una paradójico, pero lo digo igual sin filtro, ¿no? Cuando ella me comunica finalmente que iba a trabajar con Alejandro, yo tuve un sentimiento encontrado. Por un lado, obviamente como de desesperación, pero por otro lado, de alivio por ella. Es decir, pucha, qué bien que te estás librando de nosotros, en realidad. Porque era el nivel de estrés alucinante el que tenía en Bizetti, la pobre. Es que, claro, la tostaduría en un momento dado fue muchísimas cosas. Era cafetería, era tostaduría, era escuela, era centro cultural.
Proveeduría.
Obviamente, proveeduría, claro. Era consultorías. Y cada día nos llamaban para un servicio más loco que otro. O sea, hablábamos, por ejemplo, hacíamos catering, obviamente. Y bueno, la pobre Aileen tenía que lidiar con todo eso. Pero ahora está muy bien. A mí me encanta. Está muy bien ahí en Coffee Road con Alal.
Pero qué chévere ver... O sea, escuchar, porque yo ya soy como, ay, ya, ¿qué camada? Yo soy cliente millennial, centennial, no tengo ni idea. Bueno, 2022. Escuchar toda esa historia detrás y escuchar nombres conocidos que hoy en día tienen ya como que una línea independiente a lo que fue como que muchos años atrás, ¿no? Ya Gracia, que está en Mamanquilla. Y hay muchos amigos y amigas que también están prosperando en su carrera.
¿Tú querías aprender en café o querías saber café? Tenías que ir a Bizetti. O sea, era así. Querías emprender algo. Es más, yo conozco el café de especialidad. Ya, yo sí, crecí en Villarrica, pero en Villarrica no se hablaba de cafés especiales. Era café, punto. Yo conozco el café de especialidad, la cata y todo, en el laboratorio de Bizetti. Yo estaba preparándome para irme a hacer radiología ahí a mi carrera odontológica. Yo conozco, y ahí es donde es mi punto de quiebre. Es como que descubro algo de lo que... Vamos, el café tiene muchas complejidades y todo, pero yo siempre había sido esta alumna que se tenía que esforzar demasiado para ser buena en lo que le gustaba. Pero demasiado es poco. O sea, siempre fui muy chancona. Y por primera vez me salía algo más natural. O sea, te encuentras con algo en lo que te diviertes, te funciona y le atinas. Y nunca me voy a olvidar, si este episodio lo está escuchando el queridísimo amigo Dago. ¿Sí te acuerdas?
¿Cómo no me acordé de Roberto?
No, de su hijo.
De César.
No, de Héctor. De César. Estábamos en ese curso Rebequita y todo, porque tú les estabas haciendo la calibración para el primer examen de catadores Q que hubo, que lo auspició Sustainable Harvest en Moyobamba.
Sí.
O USA. Bueno, era uno de ellos auspiciando. Que yo caí de pura casualidad y que saco 100 de 100, o sea, 10 de 10 en la triangulación. Y César me dice, esa es suerte de principiante. Y todos lo miran, ¿no? Como que no seas mal.
Nada que habías estudiado.
No, es que en verdad era la primera vez de que yo veía estas cosas como que...
Ay, te sale así como
científicamente,
que
científicamente...
He hecho esto toda la vida, una cosa así.
No, y es
bueno,
no,
es cierto, era principiante.
Pues, era principiante, me ligó de verdad, porque era la primera vez que lo hacía, que lo veía, y esa llamada de mi mamá diciéndole, mamá, me saqué 20 y no he estudiado, fue como que icónica.
Pero ¿cómo se estudia para una triangulación? Cuéntame.
Exacto, no, es que yo siempre era para dar un examen, tenía que estudiar.
Claro.
Si yo no estudiaba, jalaba, ya estaba, punto, no había chance. Yo no la, ni siquiera de suerte, no, sí. No me daba. O sea, si no sabía, no sabía, punto. Y sacarme 20 sin estudiar para mí fue un cambio, ¿no? Entonces yo siento que Bizetti y Arábica, los que llegaron, fueron puntos de quiebre en muchas cosas, en muchas etapas de lo que ahora estamos en café, ¿no? Entonces es como que...
Sí, yo creo que nos ayudó, curiosamente, justamente el no haber sido, digamos, no haber estado metidos en la industria del café solamente, sino haber tenido las antenas disparadas para todos lados, ¿no? Me haces pensar, por ejemplo, en que hay un momento en el 2011, así es, donde yo conozco la metodología de trabajo de Slow Food, ese movimiento internacional fundado por Carlo Petrini. Y me llama mucho la atención su metodología de formación sensorial en las escuelas. En las escuelas así primarias para los niños, ¿no? Y para mí, claro, o sea, tenía mucho sentido ese enfoque de orientado básicamente a la apreciación de la comida, ¿no? Pero yo lo extrapolaba al café y para mí tenía absoluto sentido enfocar así el tema de la formación de habilidades sensoriales y, claro, hay que decirlo también sin filtro, la enfrentaba con el esquema totalmente rígido, totalmente estresante, que es el de el examen para los Q. El modelo en el que yo había estado, digamos, ¿no? Bueno, en el que yo estaba en ese momento. El modelo de formación para el Q era lo menos formativo, y si sigue siendo lo mismo, es lo menos formativo posible. Es decir, cuando yo estaba en las sesiones justamente Sustainable para obtener el certificado, había un estrés alucinante, tanto en las sesiones de práctica como en las sesiones más en las de prueba. Yo decía, pero esto no tiene, es totalmente un contrasentido, porque uno cuando está apreciando un producto X o específicamente un café tiene que estar lo más relajado posible. Es más, el mismo manual te lo dice. ¿Cómo estar relajado en un momento en el cual además sabes que, pucha, la cooperativa te está pagando el examen y tienes ahí como que una especie de espada sobre la cabeza si no lo pasas, ¿no? El propio contexto de competencia, o sea, de competencia de unos con otros durante el examen es también un poco estresante. Para mí era como, así no se forman catadores. Así lo que tú, digamos, haces es seleccionas un poco
al menos estresado.
Sí, al que puede, claro, exacto, digamos, ¿no? Y no sé si eso lo habrá pensado, bueno, ¿quién diseña esto? Reinhardt o el propio, ¿cómo se llama el otro? Lingle. No sé si habrá sido intencional eso cuando diseñan este modelo, pero no, pues, o sea, no va por ahí el tema de formar, porque tú quieres que un catador, digamos, pueda contar o pueda dar cuenta, mejor dicho, de las mejores cualidades de un producto, ¿no? Sin ninguna presión, ¿no? Entonces, bueno, en fin, cuando entronco eso con la línea de Slow Food, es que yo digo, bueno, esto podría ser interesante para desarrollar sesiones de cata en Bizetti. Y es así como empiezan, y luego la escuela del café que hicimos ahí se apoya un poco de eso. Bueno, luego conozco a Carlo y hablamos sobre el tema y sí, o sea, era totalmente una coincidencia, ¿no? Y bueno, ahora yo creo que hay diferentes aproximaciones al tema de la formación, tanto de baristas, volviendo a tu pregunta inicial, como de catadores, que creo puede ser un poco más, vamos a decir, no sé si inclusiva es la palabra, pero más abierta en realidad, ¿no? Menos estresada y un poco más relajada también.
Claro, ¿no? Hay una oferta gigantesca de, o sea, para todos los gustos y colores y precios y demás. Desde lo más profesional que podamos encontrar, lo más internacional, lo más virtual, hasta también podemos incluir la versión de aprendizaje del cliente, ¿no? De hecho, hace un par de semanas vine a esta cafetería Artidoro a aprender cómo hacer latte art, pero ¿quién se imaginaría que hasta hace un par de años el cliente iba a estar ahí intentando hacer un corazón, ¿no? O sea, raro, pero bueno.
Sí.
Formas de aprender del mundo del café y lo difícil que es estar en el oficio.
Sí. Bueno, tienes que tener, digamos, un poco de conocimiento de algunos procesos, digamos, mentales básicos, ¿no? Es decir, en lo que es en pedagogía tú tienes que saber, digamos, que vas siempre de menos a más, ¿no? Y que las habilidades se van desarrollando unas sobre otras, ¿no? Tú no puedes irte de frente a, digamos, a evaluar, pues, retrogusto, acidez, balance en un café, sin antes haber dado cuenta mínimamente de un par de indicadores de fragancia y punto, digamos, ¿no? Y un par de sabor y ya está. Entonces, tienes que ser muy modular y darte cuenta de que tu objetivo es que la persona aprenda. Tu objetivo no es discriminar al que no sabe y ya fuiste, pues, no sé, ya dedícate mejor a otra cosa, ¿no? No, o sea, sino llevarlo a... La palabra método significa eso, significa camino, o sea, es básicamente... Y la palabra pedagogo significa el que te acompaña. Entonces, es justamente acompañarlo a través de un camino correctamente o, digamos, efectivamente diseñado para que la persona llegue a... Oye, sí, ¿verdad? Tiene una acidez brillante, es la palabra, sí, efectivamente, y es cítrica, así es. Y sí, me parece que la acidez no opaca el sabor. Digo, eso, que a nosotros no es nada difícil decirlo, para una persona que está empezando es de verdad la cima del Everest, ¿no?
Claro, eso es cierto. Que pueda salir de esa cosa binaria de, oh, está rico, está feo, y meterle ahí una cosita más.
Que en realidad, más que... Es más bien sacarle, ¿no? Es decir, es... Porque eso está en ti. Es lo caso. Es de verdad. Es la forma como no solamente yo, sino es una aproximación al aprendizaje. Estas sensaciones que están aquí ya están en realidad en tu...
En mi chip.
Totalmente desde que empezaste a descubrir sensorialmente el mundo desde pequeñita. Y es a nivel básicamente de memoria que se tiene que trabajar. Porque esa es la forma en cómo se trabaja la percepción de los aromas, que bueno, sabemos que constituyen...
El 70%.
Más. En realidad de la experiencia del café, ¿no? Así es. Entonces es hacerte recordar, o mejor dicho, dejarte recordar.
Asociar, es liberarte y comenzar a asociar. Es un tema de asociación.
Y ahí la palabra liberarte es clave.
Sí.
Con razón tienes que estar relajado para que salga todo eso.
Tal cual. Ok, ya, exacto. Ya tienes la fórmula. Así es. Sí.
¿Cómo nos encanta ponerle trabas a las cosas, ¿no? Cada vez ponerlo más difícil cuando no hay nada más noble que una taza de café, o sea, es... Hay una complejidad tal, pero a la vez, vamos, siento que hubo un tiempo también, y hago mea culpa, yo también me puse muy snob, ¿no? Y era como que el café lo pusimos, o sea, nos encargamos de ponerlo en un altillo y mirar de lado a las personas que no estaban a este nivel sensorial. Cuando lo que necesitábamos como país era democratizarlo, no era, oye, acerca eso a los demás para que eso se multiplique. Y creo que esa ha sido más bien la tarea de toda la comunidad y que entendimos por dónde no teníamos que ir y sino redirigirnos. O sea, es para todos, pero también compartamos una taza de café. Aprendamos. Y si quieres tomarla, tómala como sea. O sea, la cosa es que te la tomes y que sea...
Bueno, y que sea café y que sea un café, digamos, correctamente preparado, digamos, ¿no? Decentemente preparado. Y sí, a mí es algo a lo que le estoy dando vueltas y todavía no lo aterrizo muy bien. Ahora estoy escribiendo pues en una revista virtual que se llama Siete Caníbales, que está en España, pero tiene una edición, digamos, para Latinoamérica, en fin. Y claro, ahí hay me interesa plantear temas, sobre todo de reflexión, y ese es uno, es decir, ¿cómo se ha desarrollado la industria del café en el Perú? A la par o dentro de, yo creo que sí, es dentro de esta, vaya, vamos a llamarla esta revolución gastronómica, ¿no? Que empieza un poco antes, que tiene otras, en general, digamos, ¿no? Otras características, también otros móviles, pero es como que un conjunto mayor, digamos, ¿no? Pero específicamente lo que podríamos llamar el boom cafetero peruano, yo creo que tiene como componente fundamental, es decir, desde el fundamento, que es precisamente democrático. Es decir, en este boom, díganme, y voy a decir ahí, aquí nombres, digamos, ¿no? Dígame si existe una figura como en la gastronomía que es, digamos, Gastón, un poco como que el tótem. En el mundo del café, yo creo que no hay eso. Y creo que, a ver, pensémoslo. Exacto, es decir, hay varios, puedes decir.
Es que no hay uno, hay varios. Y por etapas, ¿no?
Por eslabones, digamos, en cada eslabón, exacto, y eso es a lo que me refiero. Es decir, no hemos creado una especie de movimiento mesiánico en torno a quién va a salvar esto, sino que ha sido bien, bien de base, en realidad, y bien de amplias bases, ¿no? Y eso creo que es un rasgo diferencial muy significativo para la industria del café, porque permite que la base se siga ampliando y se siga diversificando en cada lado. Es decir, ahora me alucina muchísimo. Acabo de estar en bueno, yo, como muchos de los que estamos en la industria del café, en la época de la cosecha, donde estamos metidos es en la finca, ¿no? Acabo de estar en Cusco y en Jaén. Me parece alucinante ver el nivel de tecnificación y de capacitación, digamos, que tienen los productores individuales, pequeños, de 5 hectáreas, digamos, ¿no? No son para nada, productores muy grandes, con el conocimiento de las características que va a tener su café. Es decir, ya están buscando perfiles específicos. Digo, para mí eso es totalmente revolucionario, porque claro, yo eso hace 10 años, digamos, conocía a unos dos, hemos mencionado a César, por ejemplo, no, Edith, ¿me acuerdo? Mesa, así claro. Es, claro. Y por ahí alguno más, pero ahora es un poco como que ya es la no solo una tendencia, sino que ya es un poco el espíritu, digamos, de este eslabón en la industria, ¿no? Luego tienes, si te mueves un eslabón más abajo, la cantidad de tostadurías que hay, gracias además a que hay tecnología disponible para ellos.
Gracias, tostadores, los queremos.
y cada una con enfoques, digamos, que tan particulares también. Y bueno, luego te mueves al siguiente y si hablamos de coffee shops, esto es pues, como me decía Roach, David Roach del CQI, me decía, bueno, esto es lo que pasó hace 10 años, creo que me decía en Guatemala, me parece, y cuidado con buscarlo, me decía a mí, porque puede pasar en el Perú, y estamos en eso. Es decir, la cantidad de propuestas de coffee shops era justamente lo que nosotros, lo que yo soñaba en este primer momento, ¿no? Cuando decía, ¿por qué no hay lugares aquí donde en general las personas se puedan reunir solamente a tomar un café y a hacer, digamos, el comercio de la palabra, ¿no? La conversación.
Se iba a decir.
Es no solamente democrático, sino en sentido estricto también muy orgánico. Está creciendo de forma muy, muy natural, muy espontánea. Hay coffee shops muy relacionados con el tema del arte. Ahora hay una cafetería linda que se llama, la veo, no la he visitado.
Coleccionista.
Todavía. Exacto, que la veo ahí en redes con una propuesta de valor adicional muy interesante.
Claro, también tienen ahí a su curador, me parece. Eco, Pausa Café es, en sí. Lince.
Bueno, claro, lo que hace Pati es
alucinante. Ah, Pueblo Libre. ¿Eso es Pueblo Libre?
Eso es Jesús
María. Perdóname,
sabemos los distritos.
Sí, lo que está haciendo Pati, además que Pati la conozco de antes, incluso haber incursionado en el tema del café. Sí, bueno, no, sí, nos conocimos en un coffee shop, pero en Nueva York, me acuerdo. Sí.
Qué cosas tan extrañas, ¿no? Como esto de conocer a la gente en cafeterías.
Lo hermoso de conocer gente en el café son estas amistades, o sea, de que no te vas a ver siempre, para nada,
pero cada vez que te ves vas sumando, ¿no? Y vas creciendo y conociendo y te permite ver estas realidades fuera. Imagínense, ustedes son dos peruanos que se encuentran en Nueva York y que regresan y que, ponte, 15 años después están totalmente metidos y comprometidos con una industria que cuando se conocieron la primera vez no tenían la más mínima idea que iba a suceder.
Así es.
Entonces son estos encuentros de personas que puede que vengan de una cultura de cuarta, quinta generación o que puedan estar descubriendo recién este mundo, y la forma en la que van a impactar es una cosa que, o sea, no te lo imaginas. O sea, no hay una teoría práctica para esto.
No. Sí, yo tengo mi teoría de modo economista, y no de economista, en realidad como que de ver tendencias, ¿no? O patrones, que...
Ah, cierto, sí.
El mundo del café es al final como una secta más, ¿ok? Y con parte de la secta, todas las personas que se desenvuelven dentro del mundo del café tienen ciertas características similares. Por eso al final la gente se lleva bastante bien entre sí, porque hay algo afuera del mundo del café, si no puede ser algún trade... Algo, tienen algún componente que los hace relativamente similares y que permite esta unión de paz, diga, de cierto esta modo,
confluencia.
¿No? Sí, de cierta confluencia. Y eso también permite este incremento en la probabilidad de encontrarte con personas otra vez en un entorno cafetero. Por ejemplo, el mes que pasó, me encontré con una chica que conocí en Chile, en una cafetería en Miraflores. De las 40.000 cafeterías que hay en Miraflores, me la encontré justo en la que yo entré, que también fue de casualidad, en una hora específica. O sea, ¿cuál es la probabilidad que me encuentre con una persona de otro país en otro lugar? ¿No? Es muy baja.
Van dos
baja.
Con el muchacho que
el está muchacho inglés también, que ni siquiera nos hablamos, pero que de la nada vamos a ir a estudiar, o sea, estudiamos en la misma universidad. O sea, y en otro país también, completamente así fuera de contexto, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad que me encuentre con ese escenario en la vida, ¿no? Es como que 0.0000. Es muy raro, pero y eso lo hace como que muy interesante, muy mágico y demás, ¿no?
Sí, yo creo que es de la más proselitista de las sectas que existen. Es decir, la que más conversos trae, digamos, a diario, ¿no? Es loquísima.
Es raro, pero es alucinante. Es bonito.
Bueno, es que creo que lo que está fundamentada en esto, ¿no? En que lo que busca no solamente es el disfrute solipsista... totalmente individual y autocontemplativo de una taza, sino que siempre va a ser un pretexto para la reunión, es decir, para el contacto social. Por eso el tema de la pandemia fue para mí muy autocuestionador, porque en la pandemia, a ver...
Claro, si no hay cafetería, ¿cómo mantienes el vínculo?
¿Sabes? Pero claro, ¿qué era lo que estaba prohibido en la pandemia? Lo recordamos.
Verte con alguien más.
Claro, intercambios sociales.
Exacto. Y por eso es que para mí, ok, en esa época, digo, hace dos años, bueno, sí, tu gran signo de interrogación era qué iba a pasar. No sabíamos en qué iba a quedar esto. Muchos tenían la esperanza, que bueno, ahora por suerte está, ¿no?, de que las vacunas y tal, pero... Otros tenían mucho escepticismo y yo decía, bueno, ¿cómo van a funcionar los lugares de contacto social? Cuando justamente ese, el centro de propagación de una pandemia, ¿no? Para mí era un gran signo de interrogación, pero por suerte, bueno, es lo que no se puede perder, los seres humanos
somos seres sociales,
somos animales sociales,
solamente se adaptó, ¿no? Claro, de hecho creo que en Instagram vi hubo varios colectivos que surgieron en pandemia, no necesariamente latinos, ¿okay? Pero vi, creo que hay uno que se llama The Collective,
The Collective Chain,
que se reunían como cada interdiario o la semana a conversar sobre qué tal su semana, con un café y demás. Sí. Y lo hacían seguido como para no perder esa costumbre de socializar, como si estuvieses haciendo lo mismo en una cafetería, ¿no? Pero virtual.
Sí, bueno, esa fue también, curiosamente, lo sabemos, ¿no?, la razón por la cual los cafés fueron prohibidos en sus orígenes.
Ah, ¿no? Porque eran puntos, claro, de concentración y de reunión.
Eran puntos de encuentro donde la gente hacía algo muy subversivo como conversar. O sea, su conversar era... A ver, en el caso del Perú, del Perú de los años 80 y 90, cuando estamos en medio de la lucha, digamos, contra el terrorismo y digamos, social y políticamente convulsionados, claro, que dos personas se sentaran en una mesa sencillamente a conversar, o tres o cuatro, sin que de por medio hubiera una cerveza, o sea, sin que de por medio su capacidad para deliberar fuera siendo inversamente proporcional a la bebida que iban tomando, era sospechoso. Era algo... Claro, o sea, ¿por qué? ¿De qué están hablando? ¿Y para qué están hablando? Bueno, en el siglo XVII, según cuentan algunos historiadores, esa fue la razón por la cual las casas de café fueron prohibidas en el mundo árabe. Porque generaban focos, bueno, ciertamente, de reflexión y de sedición. Y bueno, y ciertamente en el siglo XVIII van a ser los lugares donde en Francia y luego en el Perú, eso está en un libro precioso de Holguín, Osvaldo Holguín, sobre las cafeterías en la época del Perú romántico, ¿sí?
Anoten. De hecho, hay otro libro también de un argentino, Nicolás Artusi.
Sí, claro. Sí, así es. Sí,
que también tiene un capítulo así, sí. De los encuentros sociales.
El café y las revoluciones sociales han estado muy, muy ligados, ¿no? Y bueno, sociales en términos muy amplios, ¿no? Culturales, claro que sí. Interesante, en realidad.
Lo que al final una taza de café puede lograr.
Así es, sí. Es esa lucidez pues que te dará la cafeína, ¿no? Como decía.
De hecho salió también esa semana ahí, me salió en el Twitter, hacían un comparativo de cuál es la bebida que te da mayor productividad. Entonces lo comparaban, ¿no? El café, la cerveza y me parece que el té o algo más. Y las drogas, la marihuana. Y salía que la marihuana te hacía pensar de que tus ideas eran buenas, pero en realidad no lo eran. Que las cervezas tenían un rendimiento decreciente y así que era es. El café el que efectivamente te daba el rendimiento creciente así en es. Términos de productividad, ¿no?
Claro.
Científicamente comprobado.
Es que la cafeína es un alcaloide, o sea, es totalmente legal, digamos. Nosotros somos, yo soy un comerciante de drogas legales, digamos, ¿no? Y
coffee drug dealer.
Coffee dealers, de verdad.
Bueno, a ver si es el comportamiento de algunos clientes me recuerda un poco a eso, porque algunos me llaman de
cafeína,
verdad.
Cafeína, sí.
Totalmente, oye, no me la puedes dejar ahorita. Y yo, loco, no, pero es que te mando un Rappi ahorita a tu casa.
¡Hala, Dios mío! Así me puedo ver cuando pido cosas en cafeína. Ay, para hoy día, por favor, a las 3.
Tal cual, mándame 15 gramitos, por favor.
No importa, lo que tengas.
Wow.
Sí somos.
Bueno,
ahí está, pues. Qué locura.
Evidenciadas.
Sí, atrapadas. Ya está, ya. Totalmente. Qué gracioso.
No, para mí es sí, el café sí, para mí es un punto de quiebre en la vida, tanto personal como la de muchos que conozco. Muchos amigos, es más, muchos de mi contexto como hija de productor, que en teoría está buscando una, abro paréntesis, cierro paréntesis, mejor vida, que tachamos ahí. Porque al final es muy relativo. Pero como al final siempre regresamos a esto, regresamos a este origen, regresamos a dedicarnos y todos tenemos en común el querer mejorar y en querer crear un impacto positivo con esto, ¿no? Entonces es ver confluir tantas historias, tantas vidas que te hace pensar qué más puedo hacer, cómo más puedo contribuir. Ahora, a que esto continúe, porque hablábamos con Carla en el episodio anterior de el tema generacional, cómo hay un gap que no hay gente, o sea, no sé, sacamos gente de 70 años y nos vamos a los de 30, o sea, hay 40 años de diferencia donde cuántos están quedando y los que vienen, cómo están viéndolo, cómo están queriendo asumir esto, porque al final son empresas familiares, porque es campo y... Justo lo evidenciaba Gaby como, ¿y por qué no verlo gerencialmente? Porque es que tampoco es que era el...
No familiar,
¿no? Y era cómo funcionaría una finca no familiar.
Como Nescafé, Nestlé, no va a funcionar así, es un terrible, no, una terrible comparación.
Claro, entonces, ¿cómo vemos este gap generacional siendo no productores? O sea, de este otro lado de la industria que somos el lado consumidor.
Ajá.
¿Tú has más o menos analizado eso, filosofado
sí,
en eso?
Sí, claro. A ver, también he chambeado en eso. Es decir, es más, es así como conocí, bueno, no conocí, empecé a trabajar con quien es ahora mi pareja. Es decir, con Claudia, ella trabajaba para una ONG de la cooperación belga, Beco, en esa época ahora se llama Ricolto. Tenían un programa... Ricolto, así es, un programa de trabajar justamente en relevo generacional para entiendo que era para el segmento del café, pero posiblemente también para el cacao, Pero a mí me invitan para dar unos talleres para hijos de caficultores, justamente. Y claro, el objetivo era precisamente mostrarles a la generación nueva, digamos, ¿no?, qué otros aspectos habían en el mundo del café que no fueran propiamente los, digamos, relacionados con la agricultura, ¿no? Mostrarles el mundo de la cata, mostrarles el mundo del barismo, ¿no?, y donde ellos podían perfectamente desempeñarse profesionalmente y tener éxito. Y esto, claro, nos llevó a pensar en no solamente la necesidad de mostrar esta cara al primer eslabón de la cadena, sino de ver un poco cómo estas nuevas generaciones podían también de por sí aportar mayor valor al producto. Y una de las conclusiones a las que yo he llegado, en realidad sin filosofar mucho, más bien mirando mi propia experiencia inicial, es que, no sé si ya, a ver, alguna vez lo hemos conversado, pero tú, por ejemplo, tú vienes de, a ver, tu familia está relacionada con el café, pero tu formación profesional viene por otro lado. Pero no podrías decir que esta formación, digamos, es totalmente inerte en tu actual ocupación. Más bien, yo creo que en diferentes momentos esta formación te ha ayudado justamente a agregar valor a lo que estás haciendo ahora. No de manera directa, porque nunca lo es, sino a partir de habilidades, a partir de métodos de análisis o de trabajo. Todo esto que te da la formación profesional en una determinada área, que se la podría dar perfectamente a un comunicador, por ejemplo, estamos hablando, voy a volver a citar aquí a, porque es una gran colega, a Karina, ¿no? Karina Barreda, ella trabaja ahora en lo que es el mundo de la, ¿cómo llamarlo?, la exportación del café, ¿no?, para una exportadora de fuera, y ella tiene formación en literatura, ¿no? Pero claro, luego trabaja en temas de comunicación en y creo que sigue, ¿no?, trabajando en Punto Café, me parece, o bueno, estuvo ahí durante algún tiempo. Y claro, esto, y por supuesto trabajó en tema del café, y esto le, digamos, le permitió de alguna manera cocinar con estos ingredientes un perfil profesional muy rico y que aporta muchísimo valor. Entonces, yo creo que una de las cosas que habría que permanentemente recordarle a los productores y a los, digamos, hijos de productores, es que está bien que estén trabajando en el tema del café directamente, pero está mejor si es que asoman su mirada a algo que también para ellos sea significativo y que no tenga, y que no se preocupen si tiene o no tiene nada que ver con el tema del café. Porque eventualmente, si se llegan a encontrar sus intereses, qué sé yo, si quiere ser pintor, si quiere ser mecánico, si quiere ser escritor, si quiere ser qué sé yo, lo que sea, si eventualmente, digamos, esto se encuentra con su pasión, digamos, genética, familiar, en fin, con el café, lo que va a salir de allí va a ser algo totalmente disruptivo, totalmente original y que definitivamente va a tener un valor adicional, además diferenciado, que va a generar más encadenamientos, porque de eso se trata en realidad, es decir, de dinamizar la industria de forma, ¿cómo llamarlo? Es decir, yo soy un creyente en la multidisciplinaridad, ¿no? Es de forma multidisciplinaria, ¿no? Creo que las industrias que han crecido de esa manera pueden ser las más sólidas también, ¿no? Porque están mirando muchas cosas. Volvamos al caso de estos chicos de coleccionista. Han convertido en ese elemento su valor diferencial. Y a mí me parece que está lindo. Todavía no he probado el café, pero digo, por lo menos a nivel de propuesta está muy bien, tiene mucho potencial, ¿no? Mira, por ejemplo, el caso de este muchacho que yo lo admiro mucho, Felipe de Ciclos, ¿no? Él está trabajando con su pareja, que está trabajando en el cacao, y han hecho este espacio alucinante, ¿no? Donde tú puedes probar café, catar cacaos, además unos cacaos, unos chocolates alucinantes. Y el otro día voy y me ofrece una cata de café con ostras. Me pareció, yo, qué alucinante. O sea, es que de verdad, o sea, dime que no. Esto no lo sé. Y claro, es una locura suya, pero está bien. Es decir, ese tipo de locuras son justamente las necesarias y que yo creo que son las que van a hacer que los hijos de productores o las nuevas generaciones sigan estando, no enganchados, la palabra para mí no es engancharlos, sino naturalmente comprometidos o interesados en trabajar en esto, ¿no? Agregando valor, como digo, desde enfoques totalmente diversos.
Creo que esa es la primera vez que escuchamos... No llores, Yela. Esa es la primera vez que escuchamos ese... Como que ese concepto de...
Multidisciplinariedad.
Sí. No sé cómo explicarlo, pero es que es, en el episodio pasado, que estábamos conversando justo con Carla Voz, hablábamos de las instituciones educativas, de que... Y lo hemos mencionado también en otros episodios del podcast, ¿no? No hay una universidad, no hay una profesión específica que te va a enseñar todo el rubro de cómo trabajar en el mundo del café. Es mucha cancha y, por ejemplo, allá en una cafetería, los dueños de cafeterías, los baristas y demás... En su mayoría no tienen una profesión, digamos, de café, sino vienen de otros rubros, de otras ramas. Tenemos a historiadores, tenemos a filósofos como tú, tenemos a un millón de carreras detrás que tienen una historia única, distinta y...
Suman.
Claro, que suman y que dan un valor específico, ¿no? Pero si lo ponemos a ver desde ese punto de... Esto que parece extraño y que parece alejado, distanciado del mundo del café, agrega valor de cierto modo, es completamente cierto. Y como se dice, y lo confirmo, ¿no? Yo, por ejemplo, desde mi mundo, economista, números y demás, que a veces me siento un outsider, veo que sí hay cosas que también aporto de manera implícita. Yela, desde sus estudios y su experiencia y profesión, también tiene ciertos skills que otra persona que no estudió odontología los puede aplicar
José,
en el mundo.
José, que es médico, por ejemplo.
Los que los puede aplicar en el mundo del café.
Claro, él es médico, genetista y oncólogo, y para mí no hay mejor juez que José.
Claro, entonces es completamente cierto que tenemos que coger estas otras perspectivas y ver cuál es ese valor agregado que cada uno puede brindar, ¿no?
O sea, yo diría, tenemos que hacerlo, yo diría más bien dejar que eso fluya de manera natural.
Sí, claro.
¿No? No sentirte que te estás distrayendo porque estás mirando otras cosas. No, al contrario, dale, ¿no? Yo, una cosa que yo les decía, me acuerdo... cuando esto totalmente está en simiente a los chicos que trabajaba, Karina era una de ellas, me acuerdo, cuando estaba en Arábica, era, perdónenme muchachos, cuando me decían David, que no, tengo que faltar tal día o tengo que cambiar mi horario porque tengo un examen, y yo, mira, perdón, va a sonarte raro, pero mi prioridad con ustedes es que ustedes rindan en la universidad y después vengan aquí a chambear. O sea, de ninguna manera voy a dejar que ustedes vengan acá y que, digamos, se distraigan de lo que tienen que hacer en su formación profesional por venir a trabajar. O sea, porque esto... como alguna vez me lo dijeron a mí cuando yo trabajaba mientras estudiaba, esto para ustedes es un hobby y tiene que mantenerse así, ¿no? Entonces, validar eso, es decir, ese interés que nunca es fuera en realidad, siempre va, porque está dentro de ti, o sea, nunca es totalmente extrañado del tema del café, lo vas a relacionar sí o sí, si quieres relacionarlo, ¿no? Y si no, bueno, vas a ser un excelente profesional en otra rama, ¿no? Está bien. Y a lo mejor esa rama se va a beneficiar de tu conocimiento, digamos, del café, como ocurre, por ejemplo, con el pediatra de mi hijo. Es un excelente pediatra y él es un amante del café. Es un gran cafetero. Y en algunas charlas que él ha dado, o sea, él de verdad puede perfectamente dar cátedra sobre los diferentes contenidos de cafeína, de diferentes bebidas, ¿no? Y a las mamás que están gestando le dice, bueno, no hay problema, pueden tomarse una taza. Es decir, ha entrado lo suficiente en ese mundo, ¿no? Desde su, digamos, interés personal, como para tener solvencia, digamos, profesional y poder, digamos...
Validar esa taza.
Exacto, así es.
Pero también la importancia de... que
por ejemplo, yo veo hace 18 años que yo tenía que escoger a qué me iba a dedicar. O sea, ya, yo fui odontóloga, uno, de verdad, porque me gustaba ir al odontólogo. Me gustaba, o sea, desde muy chiquita me llevaron al dentista, me encantaba ir al dentista. A los 5 años me regalaron la Barbie dentista. O sea, no. Lo mío fue porque
Barbie
me
dentista?
Gustó. O sea, claro que sí.
¿De verdad? Ahora claro la tienes junto a la Barbie barista.
Necesitamos una Barbie barista. Entonces era algo que yo quería. Después mi mamá, que también tiene carrera ligada al rubro de la medicina. Entonces yo veía toda esta pulcredad, lo lindo que se veía, el espacio. Entonces era, yo quiero hacer esto por lo que estoy viendo, mis aptitudes y demás. O sea, esa fue como, porque ahora también tienes 16 años y te dicen, elige qué quieres ser para toda tu vida. Entonces como que, ¿qué quiero ser para toda mi vida? ¿No?
Y a los 16 años no tienen ni idea de nada.
Pero, por ejemplo, yo tener un referente tipo Carla Bosa, ¿a dónde puedo llegar? Ahora, estudiando lo que quiera estudiar y que luego puedo regresar, ¿no? A esto. O existe el mundo de la catación, existe el mundo de las competencias. No sé, mira, una rookie que está ahí. O sea, oye, yo quiero ser rookie. Quiero hacer esto cuando. Entonces, es la importancia de estos referentes cafeteros que ahora hay. No sé, por ejemplo, también ver de esos campeones mundiales, no sé, ves a Agnieszka con sus títulos. Entonces tienen a dónde mirar estas nuevas generaciones, ¿no? Hace 18 años otra vez, uno, el internet no es lo que era ahora, las referencias, o sea, te llegaba una revista de café y esa revista podía tener fácil 2 años ahí y tú no te ibas a enterar de lo que había sucedido en el mundo cafetero, que ahora es como que vamos, una historia, subes un tweet sobre una investigación científica y te puedes enterar que hay una validación, ya ahora sí con estudios y demás. Entonces es todas estas nuevas oportunidades que están surgiendo de que vamos a ver cómo evolucionan las siguientes generaciones en cuanto a las oportunidades de información que tienen ahora. Y creo que ahora también, si tú te tomas un año para elegir en qué quieres estudiar, qué quieres hacer de tu vida, vamos, ya no está mal. Antes era no, terminas y estudias y ya, no había más. Entonces es cómo está evolucionando tan rápido y el café, o sea, es algo que a mí me encanta el café, de que no terminas de aprender algo y ya está saliendo otro. No, o sea, ya sabías A, pero ahora ya no es A, ahora es B. Y estás terminando de entender B y ya comienzan a arrancar con el C, que es tan constante, sí. Y es como que no terminabas de entender los ratios del origami, pero ya ahorita hay otro método nuevo que está de moda y que tiene otro perfil. Y es como que va, o sea, no te dejas aprender por todos lados. Entonces,
sí. Ahora, te diré que eso también puede ser un poco a veces contraproducente también.
María.
Sí, te agota un poco porque...
¿cuándo también, descanso?
No solo por eso, sino porque, bueno, uno puede ser muy demandante en términos, sí, sino también porque a veces, si es que no lo puedes demostrar de manera significativa para la persona que está probando la bebida, te puede resultar como que un poco superficial, ¿no? Y como que un poco impostado también. Entonces, puede ser contraproducente en ese sentido, porque te puede generar más suspicacia. Oye, ¿de verdad estarán hablándome en serio? Solamente show, digamos, ¿no? O sea, es una performance, básicamente. Y creo que es, como tú lo has dicho, en el caso de los baristas, sobre todo, ha habido, desde sus orígenes, mucho también de esto. Es decir, desde el tema del latte art, de que aparece el tema del latte art, mucho de el efecto, en realidad, mucho efectismo antes que el proceso real, ¿no? Mucho de, mira, voy a hacerle 5 vueltas a mi AeroPress y luego paro y luego otros 5 vueltas más y vas a ver que eso va a cambiar. Tú lo pruebas y la verdad es que no te sabe nada diferente, ¿no? Y escribes la receta y la publicas y tal. En fin, bueno, creo que en realidad el café no tiene la exclusividad de ese tipo de delirios. Creo que es parte de en general de cualquier...
No es una regla fija, o sea, sí. Vamos, puedes hacerlo de diferentes formas y al final es que lo que te gusta. ¿Se resume
sí,
eso?
Sí,
¿se
sí,
resume
sí, sí,
eso?
Sí, claro. Claro, sí, pero me refería más bien al tema de todo el artificio que a veces puede ser justamente eso, muy artificial, ¿no? En esta industria. Pero bueno, en fin, como decía, hay espacio para todo, ¿no? Lo interesante también es que es una bebida que siempre, incluso al consumidor, le está planteando el reto del aprendizaje, Eso, a mí me ponen, por ejemplo, aquí este vaso de precipitación, se llama, ¿no? Junto a mi taza, y yo digo, wow, ¿y por qué has hecho esto? ¿No? Entonces, a lo mejor hay una razón para hacerlo, ¿no?
O se ve bonito, tal vez.
O se ve bonito, sí. Claro, si me dices solamente se ve bonito, es como que, bueno, ok, bueno, es un poco presumptuous, ¿no? Pero, a ver, cuéntame, ¿y por qué me dices el café? ¿Y por qué tiene un proceso? ¿Por qué otro? Ya me está generando signos de interrogación como consumidor, que es un poco lo que significa la palabra prosumer, ¿no? O prosumidor. Es decir, no eres un consumidor pasivo, sino más bien activo. Y creo que en el caso del café es lo que más genera. Es decir, interrogación sobre el producto, la trazabilidad, los procesos que están involucrados. Y claro, y te mete en un proceso de aprendizaje solamente con tomarlo, ¿no? Por eso creo que yo es que genera tantos prosélitos, ¿no? Porque la gente toma y luego se va a comprar un método para la casa, luego se compran el molino, luego se compran otro método y terminan abriendo una cafetería. No sé.
Cafeteína y nuestro mejor aliado.
Yo de acá 6 años abriendo mi cafetería. Ya fue mi título de doctorado.
Pero dime que no se te ha ocurrido nunca.
Claro que sí.
Por supuesto. Obvio. Claro que sí.
Creo que yo soy una de las pocas. Aún no se me despierta el bichito de querer cafetería. Pero lo que siempre, siempre he querido es más bien un espacio de práctica, o sea, no sé, ya sea laboratorio de cata, laboratorio, ahora que estoy en tema de jueces, qué lindo sería que haya un laboratorio para los baristas, de que puedan practicar. Pero luego digo, sí, pero si tenemos un campeonato al año, ¿cuál es el chiste?
O claro, sea, ¿para qué? Un poco más de estímulo.
Entonces, si vieran más campeonatos, más, entonces ahí sí, es rentable, porque ahora no voy a hacer nada que no sea rentable, porque, vamos, si mi hobby sigue sin darme, o sea, mi emprendimiento no me da dinero, sigue siendo un hobby.
Sí, pues.
Entonces, el chiste es que sea un emprendimiento que sí, que me dé para, ¿no? Bueno, ha sido una conversación muy bonita, muy amena. Muchísimas gracias, David.
A ustedes.
Muchísimas gracias. Ha sido espectacular conversar contigo. Bueno,
con
ya
el origen,
como
con el origen,
claro, con el origen de muchas conversaciones que hemos tenido a lo largo de estas 4 temporadas en el podcast. Y David, ¿cómo te encontramos en las redes sociales para los oyentes internacionales que quieren seguir tu historia de café?
A mí no, yo no estoy en redes sociales desde hace muchos años, ya sí, pero está la Tostadoría Bizetti, está en Instagram, está en Facebook. Y sí, ahí está. No somos muy activos, ¿eh? Lamentablemente, bueno, eso hay que decirlo también, porque no hay todavía no sé, todavía no logro entender mucho el tema. Yo, si te acabo de preguntar qué cosa era un podcast porque no lo sabía, imagínate. Pero ahí estamos,
bueno,
igual
se puede
posteamos. Sí, 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 sí.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por ser agente de cambio en este mundo. O sea, acá tenemos
a uno de los eslabones.
Claro, Casey y tú fueron los que iniciaron.
Casey, no hemos hablado de Café Verde, claro que es, por
Casey,
supuesto.
Casey, tú fueron los eslabones y la cuna de muchos de los que estamos en este lado de la industria. Y gracias, muchísimas gracias.
A
mamá,
ustedes.
Ahí ya sabes, Arábica fue el culpable, yo no sé.
muchas gracias.
Muchísimas gracias, David. Y eso fue todo por el episodio de hoy.
Hasta la próxima.
Hasta el próximo episodio. Chao, chao.
Chao.